Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, en este viernes lluvioso, así es, está una tormenta riquísima, me gusta que llueva, a veces no tanto, pero maneje usted con mucha precaución. No sé qué sucede, pero hay personas que cuando van conduciendo le meten el acelerador. Ahora sí que maneje con mucha precaución, está lloviendo, hágalo, maneje tranquilamente para que usted alcance a frenar. Nada más en el trayecto de mi casa aquí, la verdad, vi varias cositas ahí de gente que le mete más acelerador y por eso hay accidentes. Maneje con precaución. Hoy es viernes 30 de agosto de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de internet, a través de las redes sociales para que usted tenga muchas formas de escuchar, de sintonizar las noticias aquí de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. www.radio.udg.mx/Vallarta para que nos sintonice en internet y también en la página del CUC, así es, www.cuc.udg.mx es la página del Centro Universitario de la Costa. Y también en redes sociales estamos en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV, así es. Y también estamos transmitiendo ya a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Hay muchas formas de establecer contacto. Tenemos un teléfono WhatsApp para que usted nos envíe, 322-108-4129. Nuestras líneas telefónicas, 226-2233, 226-2266. Hay muchas formas de establecer contacto y agradecemos los mensajes y los reportes que ya nos hace de las escuelas. Tenemos información y desde luego el lunes vamos a iniciar también con estos temas que ya nos envían desde las diferentes escuelas de Puerto Vallarta y también de Bahía de Banderas. Vamos a la información esta mañana. Estas son las noticias. Intensa gira de trabajo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez por Puerto Vallarta, siempre acompañado con el presidente municipal Arturo Dávalos Peña. Rápidamente le comento sobre algunas de las actividades. Inició a las 8 de la mañana con la entrega de útiles escolares, uniformes y zapatos. Posteriormente, el gobernador se fue a poner en marcha este modelo Mi Transporte en Puerto Vallarta. Después, también este evento en el que se habló del Estero del Salado y una consulta pública, ya le vamos a tener los detalles, será este 17 de septiembre, también cuando inicie el proceso de regulación de Uber Puerto Vallarta, así lo informó el secretario de Transporte, Diego Monraz. También Enrique Alfaro anunció que el gobierno del estado instalará 110 cámaras de seguridad en zonas importantes de Puerto Vallarta. Así lo esperamos. Y bueno, también el tema fue en rueda de prensa sobre Seapal Vallarta. El gobernador Enrique Alfaro propuso un modelo de administración conjunta con el municipio e incluso con Bahía de Banderas en el marco del proceso de conurbación. Por otro lado, y en más sobre la gira de trabajo, como ya le comento, dio a conocer la consulta pública para el proyecto del área natural protegida El Estero El Salado, en el que invitó a los vallartenses a opinar, participar y decidir en esto de El Estero El Salado. Y desde luego tenemos que hablar mucho de este tema. Hay otra consulta pública, amigos del auditorio, que tiene que ver con lo que vamos a hacer como habitantes del municipio, las medidas que debemos adoptar todos para contrarrestar el cambio climático. El gobernador del estado, Enrique Alfaro, también hizo algunos anuncios de obras que están pendientes, que están por entregarse algunas escuelas por ahí y de la misma manera el laboratorio el laboratorio regional Mendiola Horta, que es otro de los pendientes por ahí. Y bueno, también del Hospital General, el Hospital Regional, pues también dio avances sobre lo que se le está invirtiendo, y seguramente pues el secretario de Salud o él vendrán a entregar estas instalaciones. Le comento que un grupo de profesores de Puerto Vallarta demandó transparencia en el proceso de evaluación docente durante la jornada de actividades que tuvo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en esta ciudad. Con un avance del 70%, las obras de la Secretaría de Salud Jalisco se esperan entregar, como ya lo comenté, el laboratorio regional de Puerto Vallarta antes de que concluya este año 2019. El turismo nacional creció 12% en esta temporada, contrarrestando la baja de vuelos internacionales que se registraron en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta. Así lo informó el director de la terminal aérea, Saúl Ernesto Sanabria. Mientras tanto, en Bahía de Banderas proyecta el gobierno de Nayarit establecer un museo en el área del fideicomiso de Bahía de Banderas, en Nuevo Vallarta. Así lo aseguró el director del Consejo Estatal para Cultura y las Artes, José Antonio Ruiz Barrios. Y concluye un curso impartido por la Dirección de Protección Civil de Bahía de Banderas, en el que participaron restauranteros del poblado de San Pancho. Firma el sistema DIF de Bahía de Banderas una carta de colaboración con establecimientos médicos que otorgarán descuentos a adultos mayores. Esta mañana, amigos del auditorio, también le comento que con el aval de 71 ayuntamientos de Jalisco, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso Estatal aprobó la reforma al Poder Judicial a 2 meses de haber sido aprobada. En Nayarit, la nueva ley de movilidad que se alista el Congreso de Nayarit busca también regular la operación de plataformas digitales como Uber. Así lo reconoció el director general de Tránsito y Transporte, Luis Alonso Tahuahua González. Inicia funciones el Comité Universitario de Análisis en Materia de Desaparición de Personas de la Universidad de Guadalajara, cuya principal función será analizar y reflexionar sobre el tema. También le comento, amigos del auditorio, que tuvimos un gran evento aquí en el Centro Universitario de la Costa que tiene que ver con el turismo, así un congreso internacional. Le vamos a tener la información, los detalles sobre este congreso. Y con el 85% de la votación a favor, Jesús Becerra ganó en la primera elección para secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. En noticias nacionales, hace un llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador a la unidad de los legisladores de su partido y no caer en pleitos internos que lleve a la división de su partido. En el ámbito internacional, anuncia un grupo disidente de la exguerrilla colombiana de las FARC, estas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, su regreso a la lucha armada, mientras que el presidente Iván Duque califica a los rebeldes como una banda de narcoterroristas. En el sur de la Florida se prepara ante el impacto del huracán Dorian, el cual podría llegar el lunes con vientos máximos, escuche usted, de 225 kilómetros por hora.
Hoy viernes 30 de agosto celebramos el onomástico de Bononio y Pedro. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1883, fallece la cantante soprano mexicana de fama mundial, Ángela Peralta, también conocida como el Ruiseñor Mexicano. Escribió obras como lo son Margarita, Adiós a México y Nostalgia, entre otras. Hoy también es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y Día Internacional del Tiburón Ballena.
Gracias, Brenda Reyes. Continuamos con más información. Y bueno, amigos del auditorio, cada primero de septiembre el presidente de México rinde su informe sobre el estado que guarda nuestra nación. Nosotros vamos a tener un especial, pues prácticamente ya está listo, para hacer un recuento de los informes de gobierno en nuestro país. Le comento que en su primer informe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador llega, y le voy a comentar quiénes están de acuerdo, quiénes no. Pero se habla, por ejemplo, de, y comparativamente, con quiénes de los presidentes de nuestro país en los últimos años, en estas administraciones, pues llegaron con una aprobación de los mexicanos. Fíjese usted que, por ejemplo, en agosto de 1989, Carlos Salinas de Gortari tenía una aprobación, la gente estaba de acuerdo en un 70% y en desacuerdo 19%. Mientras tanto, con Ernesto Zedillo, que desde mi punto de vista pues gobernó un poquito mejor, 36% estaban en desacuerdo y 57% en desacuerdo. Con Vicente Fox, el 62% estaba de acuerdo, el 32% en desacuerdo. El 66% estaba de acuerdo con Felipe Calderón y 32% en desacuerdo. Mientras tanto, Enrique Peña Nieto tenía el 56% que estaban de acuerdo con su gobierno y el 41% que no. En este caso, Andrés Manuel López Obrador, en este primer año, 2019, tiene un 61.8% que están de acuerdo y un 37.3% que no están de acuerdo. Y bueno, así llega Andrés Manuel López Obrador en su primer informe de gobierno, que, pues estaremos escuchando el próximo primero de septiembre. Andrés Manuel López Obrador llega a su primer informe de gobierno con una aprobación de 61.8% de los mexicanos, un porcentaje menor, como ya comenté, al 66% del respaldo social que tuvieron otros, como por ejemplo Felipe Calderón, que tuvo que meterse escondidas al Congreso de la Unión, por ejemplo, ¿no? Y bueno, vamos a estar muy pendientes. Hay comparativos, hay que ver qué se ha hecho en este primer rápido, se va el año, primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nos vamos rápidamente también a la cotización de nuestra moneda frente al dólar. El dólar estadounidense se cotiza a la compra en estos momentos que ya abrieron los bancos, las casas de cambio. La compra está a 19 pesos con 51 centavos, la venta a 20 pesos con 36 centavos. Mientras tanto, el dólar interbancario se compra a 20 pesos con 7 centavos, se vende a 20 con 8. El dólar canadiense está vendiéndose, está la compra a 15 pesos con 15 centavos, a la venta a 15 con 16. Y el euro se compra a 22 pesos con 18 centavos, se vende a 22 con 20.
Señal Clima.
Y vamos a escuchar en este fin de semana lluvioso, este viernes, para que nos comente, nos diga el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, nos diga cómo nos pinta el día. De antemano, pues ahorita ya nos va a decir esta tormenta a qué obedece y cómo nos pinta el fin de semana. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues siguen fuertes los sistemas de alta presión, además de inhibir la lluvia, favorecen condiciones soleadas y ambiente caluroso en la mayor parte de la República Mexicana. Solo se observa actividad de tormentas en esta madrugada de viernes en los mares frente a los litorales del sur de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Hay lluvias en Mazatlán, San Blas y también en esta región de Bahía de Banderas. Una onda tropical se desplaza en el mar al sur de Chamela, pero tiende a retirarse internándose en el mar. Mientras tanto, un centro de baja presión localizado en el occidente, que es el que está propiciando algunas lluvias en este momento, también propiciará chubascos dispersos en toda la región. En cuanto a actividad ciclónica, el Pacífico se mantiene tranquilo y el Atlántico, el huracán Dorian se fortalece y perfila hacia la Florida, pero antes estará afectando algunas islas de las Bermudas durante el fin de semana. Aquí en la región de Bahía de Banderas, bueno, ya es conocido, amaneció con cielos nublados y presencia de tormentas en el mar que influyen con lluvias a la región costera. Ahora estas lluvias se han tornado moderadas para que tome precauciones a la hora de conducir y evite los encharcamientos relevantes. Habrá sol después del mediodía con cierto aumento de nublados por la tarde. Desde luego hay condiciones favorables para que nuevamente se den lluvias o chubascos dispersos, ya sea en tarde o noche. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 24 grados, el centro de Vallarta reportó 24.5, ayer la temperatura máxima superó ligeramente los 33 grados, hoy es de esperarse un valor poco más bajo. Para el fin de semana habrá condiciones veraniegas, es decir, predominarán las condiciones soleadas la mayor parte del día con nublados en tarde o noche y también presencia de algunos chubascos dispersos, pero de paso rápido, que no impiden el buen desarrollo para actividades recreativas. Así es que, Susana, sí, efectivamente, esta tormenta se debe precisamente a un centro de baja presión que tenemos ya prácticamente en los mares. Todo este núcleo de tormentas va hacia mar adentro, pero de momento pues va a seguir lloviendo. Ya llevamos aquí en el Centro Universitario de la Costa poco más de 30 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. El primer rayo que se oyó fuerte más o menos como a las 8:35 fue en las inmediaciones del aeropuerto, y sí se han dado algunos que otros rayos, pero mar adentro la actividad de rayos es bastante relevante, Susana.
Pues estamos muy pendientes, maestro. Muchísimas gracias. Que tenga usted un excelente fin de semana.
Igualmente, hasta luego.
Gracias. Y escuchamos al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Él también es miembro de este Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Bien, nos vamos, amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Le tenemos todos los detalles sobre esta gira de trabajo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez. Y bueno, empezó a las 8 de la mañana y prácticamente estuvo concluyendo al filo de las 3, 4 de la tarde. Sostuvo reuniones también. Y bueno, por lo pronto le tenemos un balance de estas actividades, los anuncios que hizo el gobernador, y desde luego pues tenemos la información para usted. Tenemos pausa, regresamos con más.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, continuamos con más, y les comentaba sobre este resumen de la gira de trabajo del gobernador Enrique Alfaro, que estuvo acompañado siempre del presidente municipal Arturo Dávalos Peña, así como diferentes secretarios, entre los que destaca el secretario de Educación, el de Infraestructura y Obra Pública, el secretario de Salud y también José Luis Valencia, quien es el director ejecutivo en Agencia de Proyectos Estratégicos, entre algunos otros funcionarios más. Bien, pues precisamente a las 8 de la mañana empezó con la entrega de uniformes, zapatos, útiles escolares, mochilas. Esto fue en la escuela 21 de marzo. Y bueno, esto fue en el Cuapinole. Y pues entregó simbólicamente lo que serán 50,000 paquetes de estos escolares, de los cuales el 80% pues pone el municipio, el 20% el estado y el 80% el municipio. De ahí el gobernador pues se trasladó al filo de las 9:30 de la mañana, el presidente Arturo Dávalos, él y desde luego también el secretario de Transporte, Diego Monraz, también estuvo Lina Ornelas Núñez, directora de Políticas Públicas y Relaciones con el Gobierno para México, Centroamérica y el Caribe. Allí estuvo nuestro compañero Javier Frías y nos tiene información a detalle sobre este nuevo modelo Mi Transporte en Puerto Vallarta. Javier Frías, te escuchamos.
Luego de varios años de contar con un transporte obsoleto, viejo y deficiente, Puerto Vallarta cuenta hoy con un nuevo modelo de transporte en el que sus habitantes y turistas pueden trasladarse de manera digna y rápida. Y es que el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, llevó a cabo de manera oficial el arranque del nuevo modelo Mi Transporte en Puerto Vallarta. En este evento, que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Internacional de Convenciones, el mandatario estatal estuvo acompañado del alcalde vallartense, Arturo Dávalos Peña, así como de Lina Ornelas Núñez, directora de Políticas Públicas y Relaciones de Gobierno para México, Centroamérica y el Caribe en Google. Además, estuvo presente el secretario de Transporte, Diego Monraz Villaseñor, así como el presidente de la empresa Unibus PB, Luis Alberto Chávez, además de representantes de la iniciativa privada y de la sociedad vallartense. En el evento, el alcalde Dávalos Peña tildó este día de histórico para Puerto Vallarta, al contar con un nuevo sistema de transporte.
Es histórico para Puerto Vallarta, histórico también para el estado de Jalisco, porque somos el primer municipio que va a contar con un nuevo sistema de transporte, que era una de las quejas principales de los turistas y de todos los que vivimos aquí.
Por su parte, el gobernador destacó que el transporte en Jalisco debe ser en beneficio de los usuarios y no por encima de estos.
Decidimos al inicio de la administración impulsar todo un nuevo modelo de transporte público para Jalisco. El principio con el cual construimos este nuevo modelo es uno solo, muy sencillo. El transporte público debe de entenderse, antes de como un negocio, como un servicio. Pero no podemos permitir que el Estado, y ojalá en un país así suceda, que ningún interés privado esté por encima del interés colectivo, del interés general.
Y es que en Puerto Vallarta los usuarios han demandado por años un transporte digno. Por tal razón, el presidente de la empresa transportista entregó por escrito el compromiso de dotar todos los camiones con el sistema de aire acondicionado, demanda que aún continúa entre los usuarios. En este arranque, Ornelas Núñez, ejecutiva de Google, dio a conocer que a través de la aplicación de tecnología, el usuario podrá acceder desde sus dispositivos móviles a las rutas, así como a las casi 800 paradas de transporte, tarifas, transbordos y la ubicación en tiempo real de las unidades, mismas que cuentan con sistema GPS.
Con este proyecto, Puerto Vallarta se suma a otras importantes urbes de México y del mundo que cuentan con información de transporte público en Google Maps, como son León, Puebla, Querétaro y Ciudad de México. Y sobre este tema es importante hacer notar que el formato que se usa para cargar datos en Google Maps es un estándar abierto. Esto significa que el esfuerzo invertido por Puerto Vallarta puede ser replicado en otras plataformas de mapas sin generar un costo adicional de desarrollo.
En rueda de prensa, posterior al arranque, el secretario de Transporte, Diego Monraz, aseguró que se tendrá en Puerto Vallarta un sistema de transporte digno de los vallartenses y de los turistas. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Pues sí, así es. Puerto Vallarta arrancó con este nuevo modelo Mi Transporte, con la reestructuración de rutas en esta ciudad turística que tendrán que afinar desde luego también. Y es el primer municipio que entra con este modelo Mi Transporte. Y precisamente hablando de transporte, pues no podía faltar también esto de las plataformas como Uber, y vamos con de nueva cuenta con Javier Frías, que nos tiene información. Será el 17 de septiembre cuando inicia el proceso de regulación de Uber en Puerto Vallarta. No habrá más operativos, así lo informó el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz, en cuanto a los operativos, en cuanto a los Uber. Javier Frías, adelante.
Luego de un acuerdo con la empresa, a partir del próximo 17 de septiembre, comenzará la regularización de los vehículos de transporte asociados a la plataforma Uber, según dio a conocer el secretario de Transporte de Jalisco, Diego Monraz Villaseñor.
Uber se regulariza en Puerto Vallarta, pero pasa por un proceso tanto de registro. Tenemos que conocer e identificar todas las unidades, a todos sus choferes. Todos deben de contar con los permisos correspondientes. Y así como en Guadalajara, en los primeros 3 meses se regularizó Uber, aquí lo vamos a hacer a partir del 17 de septiembre, y esperemos que antes de que termine octubre queda regularizado.
El secretario destacó que en Puerto Vallarta se tendrá un modelo específico, toda vez que existen componentes para su regularización. Por tal razón, dijo que no se permitirá que cada uno de los modelos se canibalice el uno al otro.
Debe de haber una sana convivencia, un buen equilibrio entre taxis y plataforma. No es correcto que uno agandalle al otro o que uno ataque al otro.
Asimismo, Monraz Villaseñor dijo que se abrirá una ventanilla de atención y registro, y que a la par se estará trabajando para que en el 2020 se cuente con el tarjetón único de vehículos de plataforma.
Estaremos pidiendo que ellos reúnan sus documentos, tanto del chofer como de la unidad y de la propia empresa, para que el 17 que abramos la ventanilla empecemos a revisar de uno por uno. Van a incluir desde luego revista mecánica, deben de ser unidades con medidas de seguridad vial, van a incluir también medidas de garantía para el chofer, su carta de no antecedentes penales, su seguro, que el chofer esté capacitado, que tenga también una licencia, y les adelanto que también para iniciar el 2020 estaremos buscando que exista el tarjetón único de registro de operadores de plataforma.
De esta manera, el secretario dijo que también, en aras de que exista la equidad, se apoyará a los taxistas para que pongan en operación su plataforma digital, a la par de que se otorgarán capacitaciones para que los conductores de ambas modalidades eviten casos de acoso y violencia de género. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Otro de los temas, el estero El Salado. Enrique Alfaro dio a conocer pues lo que sería la consulta pública. No entró en detalles la metodología, dijo que se está trabajando en ello, y se presentó el proyecto de área natural protegida del estero del Salado, en el que invitó a los vallartenses a opinar, decidir, participar de esto que será una consulta pública y que, bueno, también será en el mes de septiembre. ¿Cuál es la metodología? ¿Cuáles son los puntos? Nada más hizo el anuncio, la presentación de un proyecto, y vamos con Karina Elizondo, que nos tiene la información. Adelante, Karina.
Así es, Susana, auditorio, muy buenos días. Efectivamente, el día de ayer fue presentado finalmente pues este ambicioso proyecto llamado Red de Parques Naturales en el municipio de Puerto Vallarta. En su gira por la ciudad, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado de Jalisco, destacó que este desarrollo será sometido a una consulta pública para que la ciudadanía decida qué le quitan y qué le ponen a esta propuesta para el desarrollo en el estero del Salado y 6 áreas más dentro del destino. Comentar que algunos de los proyectos que incluye el desarrollo son torres de avistamiento, humedales tecnificados, canchas de fútbol y usos múltiples, un parque infantil en el interior, así como alberca y fosa de clavados y módulos de servicio, entre otras construcciones más que se harán dentro de los terrenos del estero del Salado y que conectarán con el Centro Internacional de Convenciones. Al respecto, vamos a escuchar al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez.
Al estero del Salado. Queremos mantenerlo como un área natural bien cuidada, un área natural que la gente pueda acceder a ella, un área natural que sea patrimonio inventario de Puerto Vallarta, y estamos haciendo todo un planteamiento que nos va a permitir ordenar.
Bueno, la modificación también contempla una expo nacional para degustar alimentos y bebidas de la región en un restaurante, además de construir un foro de espectáculos. Como parte de los atractivos naturales que tendría este pues área, este proyecto de desarrollo en el estero del Salado, sería un cocodrilario, un jardín botánico, un vivero y mercado orgánico, así como un orquidiario y un sendero. En su discurso también pues estuvo presente el director ejecutivo de proyectos estratégicos, José Luis Valencia, que fue quien prácticamente presentó el proyecto ante la iniciativa privada, autoridades estatales y municipales y, por supuesto, los medios de comunicación. Vamos a escuchar.
Es, como ya lo dijo el gobernador, consultar a la ciudadanía de Puerto Vallarta sobre las acciones a realizar, conservar y proteger el estero del Salado. Además de aprovechar su potencial paisajístico, natural y cultural desde una visión sustentable, mediante un proyecto que asegure conservar sus valores, genere beneficios naturales, sociales y económicos.
Cabe destacar que el estero del Salado, bajo el nombre de Parque Biocultural, será el primero de los 6 que se harán en Puerto Vallarta. Los siguientes serán algunos que formen parte de la red de parques naturales, estarán ubicados como en la zona arqueológica de Ixtapa, el río Pitillal, el Parque Mirador de Agua Azul, así como el Parque Cultural de la Isla del Río Cuale y el Parque Aventura Río Palomaría, que también serán sometidos a votación y pues sobre todo a esta consulta que se hará aquí en Puerto Vallarta. Para participar en la consulta del tema del estero del Salado, será a partir del 28 de septiembre y tendrá una duración de aproximadamente un mes, aunque pues en este adelanto en esta presentación, todavía no se especificaron más detalles sobre esta consulta y cómo la ciudadanía podrá participar. Susana, auditorio.
Gracias, Karina. Pues ya escuchó usted una consulta para ver qué si quiere usted en el Estero del Salado y qué no. Me queda muy claro, amigos del auditorio, que tendremos que hablar todos estos días siguientes, a partir de septiembre, del medio ambiente. Miren, 3, 4 y 5 de septiembre, tal pareciera que es el mes de las consultas, porque el 3, 4 y 5 de septiembre habrá una consulta pública sobre el medio ambiente, las medidas que deberemos adoptar para contrarrestar el cambio climático. Hoy, en Todas las Voces Cuentan, precisamente estaremos abordando este tema de lo que es la consulta pública, de cómo deberemos de participar ante esta iniciativa de la consulta pública y que este tipo de mecanismos de participación ciudadana son una herramienta democrática que tiene la finalidad de que la sociedad participa, proponga, opine, conozca, decida sobre los proyectos, programas y acciones de su municipio, estado o país. Los resultados de una consulta deben generar una respuesta y compromisos por parte de la autoridad, pero también por parte de los ciudadanos. Nos vamos a ir a la pausa, regresamos con más sobre esta gira de trabajo del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, de los trabajos también, intervenciones que hizo el presidente municipal de Puerto Vallarta, Arturo Dávalos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, amigos del auditorio, otro de los temas sin duda importante es Seapal Vallarta. Después de la municipalización, pues ¿cuál es la reacción del gobernador ante este asunto? Pues él propuso dos modelos, ¿eh? Uno en el que participe el gobierno del estado y otro en el que se maneje en forma autónoma el municipio con esto de Seapal. Estuvo muy interesante escuchar al gobernador en este tema. Él propuso un modelo de administración conjunta con el municipio e incluso con Bahía de Banderas en el marco del proceso de conurbación. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene esta información. Adelante, Javier.
Luego de decir que le dio mucho gusto que Puerto Vallarta haya salido adelante en el tema de Seapal, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, propuso operar de manera conjunta este organismo, toda vez que desde su perspectiva el municipio no puede enfrentar solo los retos de Seapal.
El tratamiento, el manejo de aguas residuales, el abasto de agua potable, es un reto enorme que desde mi punto de vista el gobierno municipal de Puerto Vallarta no podría enfrentar solo. Como no puede enfrentarlo solo Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque. Por eso en la segunda ciudad más grande de México se hizo un organismo público, descentralizado, intermunicipal, que es el Seapal, y que es el que nos permite enfrentar junto con los municipios y Estado un problema de dimensiones que nadie podemos enfrentar solo.
Por tal razón, el mandatario estatal le propuso dos opciones al alcalde Arturo Dávalos Peña.
Lo que yo le estoy planteando al presidente son dos rutas muy sencillas de explicar. Si el municipio considera que puede tomar solo la conducción de esta agenda, yo lo que le digo, presidente, es tu derecho, es derecho del municipio, y nosotros sabemos de respetarlo. No solamente no retrasas, daremos todo el apoyo para que el presidente tome la decisión que considere que le sirve a su municipio. Segunda opción, si el presidente considera que necesitamos sentarle la agenda juntos, gobierno del estado, gobierno municipal, y eventualmente, como ya lo habíamos dicho, otro gobierno municipal que es Bahía de Banderas para poder hacer un sistema metropolitano, entonces yo le digo al presidente municipal, cuenta conmigo también, en lo que él decida.
En el supuesto caso de que el alcalde y su ayuntamiento acuerden ir de la mano con el gobierno del estado, Alfaro Ramírez dijo que se requeriría de rediseñar el nuevo consejo de administración, en el cual no se tomaría una sola decisión sin el aval del municipio.
Si vamos a la construcción de un nuevo acuerdo, de un nuevo convenio para fortalecer a la institución, el acuerdo sería, se rediseñe el consejo de administración para que no se vuelva a tomar una sola decisión en el CEPAC sin la aprobación del presidente. Bueno, sí.
Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias a Javier Frías, y vamos con Karina Elizondo, que nos tiene información. Un grupo de profesores de Puerto Vallarta demandó transparencia en el proceso de evaluación docente durante la jornada de actividades que tuvo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en Puerto Vallarta. Karina, te escuchamos. Adelante.
Así es, Susana. Comentarles que ante la presencia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, aquí en Puerto Vallarta, el día de ayer un grupo de maestros se manifestaron, protestaron en un evento público con pancartas para exigir la transparencia en sus evaluaciones, luego de no aplicar como calificados para ingresar al sistema educativo, inconformidad que le fue expuesta al secretario de Educación del Estado, Juan Carlos Flores Miramontes. Con 80,000 maestros y asignaciones de plazas de más de 2,500 profesores, arrancó el ciclo escolar 2019-2020A en todos los municipios de este estado, aunque en Puerto Vallarta algunos docentes no fueron admitidos. Al respecto, el titular de la Secretaría de Educación Jalisco informó que son temas específicos que ya se están atendiendo. Vamos a escuchar al secretario Juan Carlos Flores Miramontes.
Tienen una petición muy concreta. Ellos hicieron su evaluación en el sistema para ingresar al sistema educativo o ser promovidos. Después de obtener sus resultados, estuvieron en dos categorías. Los maestros que están en la lista A son sujetos a ser contratados. Los maestros que están en el listado B, no.
Cabe resaltar que esta protesta a la que acudieron el grupo de maestros con pancartas fue en el evento que se dio en la primaria 21 de marzo en la colonia del Cuapinole, donde se entregaron útiles, mochilas y uniformes a algunos alumnos. Y de esta forma, pues al concluir el evento, los protestantes alzaron las pancartas y se acercaron con el gobernador Enrique Alfaro, quien luego de escucharlos, pues los dirigió con el secretario de Educación. Fue así como Juan Carlos Flores Miramontes precisó que este tema se vería con la federación, ya que son reglas de orden federal y ellos necesitan tener pues maestros evaluados y calificados para poder contratarlos. Sigamos escuchando al secretario de Educación Jalisco.
Eso evidentemente depende de las reglas que dicta la federación, porque a final de cuentas nosotros para poder contratar un profesor necesitamos la garantía que ese profesor se le va a pagar. Recordemos que el tema del pago para nosotros es una situación que hemos venido solucionando muy compleja.
Bien, pues hay que resaltar que fue una protesta tranquila, esperaron a que concluyera el evento de entrega de mochilas y uniformes ahí en la primaria 21 de marzo, y pues les aseguraron por parte de las autoridades estatales que atenderían su caso para que puedan ser integrados al sistema de educación y comiencen a dar clases. Susana, es la información.
Gracias, Karina. Okay, por Karina. Cierto, Karina, pues también a propósito de sueldos, de salarios, también en el caso del Estero del Salado, se comprometió que antes de que termine este año, pues estarán pagándole a los trabajadores. Se dice que, bueno, para el próximo presupuesto se estarán contemplando a los trabajadores del Estero del Salado, ¿no?
Sí, es, Susana. De hecho, en el tema de los maestros, el secretario de Educación de Jalisco comentó que existían 12,000 casos de profesores con problemas de la falta de pago. Y también, pues hablando de temas de pago a los trabajadores del Estero del Salado, se acordó que incluso ya se estaría viendo pues esta partida para que puedan pues ya pagarles y liquidarles los adeudos que se tienen desde hace más de 2 años.
Bien, estamos pendiente, Karina. Regresamos más adelante contigo. Gracias. Bien, amigos del auditorio, esta es la cobertura que hicimos de los diferentes temas con esta visita del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, sin duda con datos muy interesantes, con cifras también y algunos proyectos que, bueno, pues está por verse qué tipo de proyectos con esto de los bioparques jardines o parques que se van a hacer o se tiene proyectado en Puerto Vallarta. ¿Qué quiere usted para el Estero? Váyalo pensando. ¿Qué quiere usted para el Estero? Eso es muy importante, así de que hay que participar. Nos vamos, amigos del auditorio, con el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios. ¿Qué acuerdos tomaron los empresarios con el gobernador? Esa es una pregunta. Y nos tiene además un tema que tiene que ver con la metropolización, la armonización de leyes. Y de en esto de las leyes, pues desde luego están coordinándose los congresos. El Congreso del Estado de Jalisco, el Congreso del Estado de Nayarit. Doctor Jorge Villanueva, muy buen día, lo escuchamos.
Muy buenos días, Susana. Bueno, pues decirle al auditorio que nos sentimos muy muy contentos, muy refrescados con la visita del gobernador, porque el tema que nosotros planteamos fue lo de la promoción extraordinaria al 3% hotelero. El gobernador tomó muy bien el tema y nos dijo que buscáramos la forma de vernos en Guadalajara, porque deja él en la mesa la posibilidad que el gobierno del estado ponga peso a peso de la bolsa extraordinaria que se reúna. Entonces, creo que es una muy buena noticia para Puerto Vallarta. Y por otro lado, Susana, pues el lunes, este lunes 2 de septiembre, tenemos reunión en el Congreso del Estado de Nayarit, porque la Comisión de zona Conurbada, más diputados de Jalisco, nos vamos a reunir para darle el toque final a la propuesta de ley que presentará Leopoldo Domínguez al Congreso del Estado. Entonces, creo que son dos muy buenas noticias para la región.
Muy bien, pues estamos pendientes. Gracias, doctor Jorge Villanueva.
Gracias, un buen día.
Buen día. Excelente fin de semana. Pues ya escuchamos el próximo 2 de septiembre los congresos, el de Jalisco y el de Nayarit. Sus representantes se unen precisamente para ver el tema de la metropolización. Continuamos con más. Amigos del auditorio, nos vamos ahora con información de Javier Frías, que tiene que ver con este 70% de las obras de la Secretaría de Salud que se esperan entregar antes de que concluya el año. Uno de ellos es el Laboratorio Regional Mendiola Horta. Javier Frías, te escuchamos.
La obra de acondicionamiento del Laboratorio Regional podrá entregarse antes de que termine el presente año, según dio a conocer el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, quien habló también de la remodelación del Hospital Regional aquí en Puerto Vallarta.
Ya la obra se está trabajando, se terminó antes de la temporada de lluvias todo lo que era la impermeabilización de todo el hospital, que fue un trabajo muy importante, y la licitación ya se terminó y ya se está trabajando. Es decir, al día de hoy llevamos aproximadamente un 45% del trabajo ya terminado dentro del hospital. Y estamos más o menos como un 70% ya en el Laboratorio de Salud Pública.
Por tal razón, el secretario reiteró que ambas obras estarían concluidas y entregadas antes de que finalice el presente año.
De acuerdo al cronograma que tenemos, es posible, es realmente posible que lo estemos entregando como acordado antes de que termine el año, ambas obras.
De la misma manera, el secretario dijo que se está trabajando en la acreditación de todos los centros de salud de la región, entre los que se encuentran dos hospitales comunitarios y 40 centros de salud. Para el final de este 2019 se tendría la acreditación del 50% de estos nosocomios y el resto serían acreditados para el 2020. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias a Javier Frías. Regresamos contigo más adelante, seguimos con estos anuncios que hizo el gobernador Enrique Alfaro, desde luego también la participación del presidente municipal Arturo Dávalos Peña. Bien, nos vamos a Bahía de Banderas, amigos del auditorio. Esta mañana, déjeme comentarle que logra DIF Bahía de Banderas descuentos médicos para adultos. Los consultorios y negocios que ofrecerán desde el 15 hasta el 100% de descuento en consultas y servicios de salud. Con esto quedará establecido que todos los adultos mayores de Bahía de Banderas que se acerquen, presenten su credencial del INAPAM, van a obtener los descuentos. Es algo que, requieren los adultos mayores, y qué bueno que se hacen este tipo de trámites, gestiones que está haciendo la presidenta del DIF Bahía de Banderas, Ana Esperanza Berumen de Cuevas, presidenta del DIF en Bahía, que por cierto tenemos un enlace con la presidenta del DIF, nos va a hacer algunos anuncios que tiene que ver con las actividades de esta institución. ¿Qué tal? ¿Cómo está, licenciada Ana Esperanza Berumen?
Buenos días, licenciada Susana. Un saludo a todos sus radioescuchas.
Bien, para que nos comente sobre estas actividades de DIF, ya comentábamos sobre los descuentos médicos para adultos mayores, pero también otras actividades que tienen ustedes que compartir para toda la gente de Bahía de Banderas.
Sí, bueno, y nada más ampliando un poquito el detalle del convenio que se firmó ayer, la carta colaboración con algunos consultorios de medicina general, de nutrición, rayos X, de optometría, ultrasonidos, laboratorios, odontología, fotógrafos. Bueno, se logró firmar el convenio con 28 profesionistas, pues quienes, tocados ellos por la sensibilidad y la preocupación en pro de los adultos mayores, pues ellos otorgarán un descuento desde un 15% hasta un 100%, como usted lo mencionaba hace un momento. Esto nada más, pues que acercándose en su momento, les haremos llegar nosotros a los, se dará a conocer cuáles doctores son, cuáles nutriólogos, qué estudios de fotografía, qué laboratorios son los que están participando en esto, para que ellos, cuando tengan la necesidad de un servicio, pues con el hecho de presentar su credencial de INAPAM, pues ya se les aplicará el descuento que va a establecer cada negocio. Esto es pues para todos los adultos mayores de Bahía de Banderas. Invitar a todos esos adultos mayores que todavía no cuentan con su credencial de INAPAM, que deciden acercarse y tramitarla, pues que se pueden acercar ahí al DIF, a las instalaciones del DIF en Bahía de Banderas, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Los requisitos son 2 fotografías de tamaño infantil, copia de la INE, CUR y comprobante de domicilio. Esto es en relación pues al convenio que firmamos ayer. Le hablo, bueno, seguimos trabajando, enfocándonos en el área de salud, que es una de las áreas que hemos estado reforzando más desde que inició la administración, acudiendo cuando nos reportan casos de adultos mayores que no se pueden mover o algo, pues nosotros les enviamos a la doctora para que vaya, lo revise, estamos al pendiente en esa parte. De igual manera, bueno, conocedores todos de que el 28 de agosto fue Día del Adulto Mayor, pues nosotros les estaremos festejando, los estaremos apapachando con una comida el próximo 6 de septiembre en el Salón Bugambilias, aquí en San José del Valle, a partir de las 2 de la tarde, pues donde pues invitamos a todos los adultos mayores que deciden acompañarnos ahí en la comida, y los serán apapachados, festejados con una comida. Tendremos algunas actividades, algunos regalos y eso para festejarlos.
Muy bien, pues felicidades a todos los adultos mayores y qué bueno que cuentan con esta institución de DIF en Bahía de Banderas, porque pues los apapachan a diario, hay que decirlo. Cuando no son talleres, son actividades, son diferentes cuestiones que lleva a cabo DIF, y qué bueno por esta serie de descuentos, especialmente en los servicios de nutrición, medicina general, cirugía, rayos, optometría, ultrasonidos también, laboratorio, odontología, en fin. Pues muchísimas gracias, y si nos da algún teléfono para que la gente pueda pedir mayores informes, licenciada Ana Esperanza.
Sí, el teléfono es 1-81-11.
Muy bien, 1-81-11, perfecto. Pues estamos pendientes, felicidades, muchas gracias.
Gracias a usted.
Bien, pues ya escuchamos a la presidenta de DIF. Mire, la gente en Bahía de Banderas ya puede tener estos descuentos. Y desde luego, para que usted tenga la lista cuáles son los establecimientos, comuníquese a DIF Bahía de Banderas, presente su credencial de INAPAM. Como ya dijeron, fotografía para que tenga usted su credencial y tenemos un testimonio, ¿no? Tenemos el testimonio de algunos adultos mayores. Por ahí, no, bueno, nos vamos con más información de Bahía de Banderas. Vamos a escuchar el siguiente reporte que nos tiene el compañero Javier Santos. Mire usted, la nueva ley de movilidad que se alista en el Congreso de Nayarit busca también regular la operación de plataformas digitales como Uber. Así lo reconoció el director general de Tránsito y Transporte, Luis Alonso Tahuahua González. Escuchamos a Javier Santos con este reporte.
Las operaciones de Uber han ocasionado afectaciones en Bahía de Banderas, pero no son tan grandes, reconoció el director general de Tránsito y Transporte de Nayarit, Luis Alonso Tahuagua González, quien destacó que se busca regularizarlos. Dijo que la plataforma no le permite al gobierno conocer cuántos son los que existen en el municipio, pero advirtió que se busca regularizarlos y meterlos en cintura. Para ello, agregó, se está a la espera de la nueva ley de movilidad en Nayarit. Habla el director general de Tránsito y Transporte, Luis Alonso Tahuagua González.
Estamos en espera de la nueva ley de movilidad, la que sí nos va a permitir regularlos, saber en dónde andan los nayaritas, saber dónde están nuestras mujeres, las mujeres en los vehículos y los caballeros, nuestros compañeros hombres de Nayarit, saber en dónde están, saber en manos de qué conductor están nuestros hijos, las niñas y los niños. No es posible que pidamos un Uber y que ni siquiera sepamos en manos de quién está, aunque ellos sí lo saben por su plataforma, pero quién nos dice que son datos reales. ¿Dónde está el ITAI? ¿Dónde está Transparencia? ¿Dónde está esa base de datos que debiera existir en los estados para saber quiénes son? Es válido el derecho al trabajo de Uber, es válido, totalmente válido, pero sí tiene que tener regulaciones y normas establecidas como cualquier otro que tiene derecho a trabajar.
Los conductores de Uber, afirmó, ejercen actualmente su derecho al trabajo conforme a lo que dice la Constitución y una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dijo esperar a que la nueva ley de movilidad salga en los próximos 2 meses y esta regulará una serie de plataformas y de movilidad, incluso los patines que se encuentran en la zona de Nuevo Vallarta, señaló. Reconoció que la problemática del transporte en Bahía es preocupante.
La problemática del transporte en Bahía es muy grave, es muy grave, es el polígono que nos merece mayor atención. Pero como nos merece mayor atención, llevamos 6 meses al frente de la Dirección de Tránsito y nos dicen, hay que actuar. Claro que estamos actuando, pero estamos generando, fundar y motivar nuestros actos para que no se nos caigan jurídicamente hablando. Son muy duchos, son muy tramposos y son muy vivos. Están muy impuestos a los dichosos amparos, a que todo les ampara el juez, a que todo les concede el juez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fundar y motivar nuestra prueba plena para que cuando la ejecución sea más contundente, que no se nos caiga por un asunto de un amparo ante un juez.
Señaló que en ocasiones se siente lento las acciones que han realizado, pero se camina a paso firme en todo un proceso de reordenamiento y regulación del transporte público de Nayarit. Destacó que actualmente distintos entes gubernamentales hacen lo que les corresponde para evitar problemáticas, sobre todo entre taxistas tradicionales y Uber. Habla de nuevo el director de tránsito de Nayarit, Luis Alonso Tahuagua González.
Afortunadamente, ahorita todos los entes están haciendo lo que le corresponde. Volvemos a lo mismo. En este caso, el legislativo está haciendo muy bien su tarea, muy bien su trabajo. Tenemos pleno conocimiento de la nueva ley de movilidad que está ya por salir, donde vendrá de una vez por todas a regular todas las plataformas, buscar el cómo pueden converger, cómo pueden convivir sin violar el ámbito de competencia uno del otro, sin encimarte con tu derecho al trabajo el uno del otro. No puede ser posible que un nuevo Uber venga y se siente en un sitio ya establecido. No se puede permitir, pero sí tiene también el derecho al trabajo. Por tal motivo hay que normarlo, hay que ver el cómo. Somos miles y miles de ciudadanos que reclamamos mejores servicios y mejor transporte público. Por tal motivo son bienvenidas, pero sí deben de normarse todas las nuevas formas de movilidad.
Finalmente reiteró la necesidad de normar todas las formas de movilidad que existen en Nayarit. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, en Bahía de Banderas, amigos del auditorio, concluyó el curso de protección civil a restauranteros en San Pancho. Participaron 74 personas de 49 distintos giros comerciales en la zona. En seguimiento a las campañas de regularización del comercio que impulsa el gobierno municipal de Bahía de Banderas, esta semana finalizó la capacitación impartida a comerciantes de la Asociación Restaurantera Riviera Nayarit en la localidad de San Pancho, en la cual los participantes aprendieron técnicas en primeros auxilios, búsqueda y rescate, control de incendios y simulacros, así como de evacuación. El titular de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Bahía de Banderas informó que la jornada tuvo una duración de 3 semanas y contó con una participación de 74 personas de 49 distintos giros comerciales de la zona, quienes adquirieron conocimientos básicos para actuar en una situación de emergencia. Felicidades ahí a la arquitecta Citlali López Sosa por el trabajo que viene realizando allá en Bahía de Banderas. Continuamos con más y fíjese usted que proyecta el gobierno de Nayarit establecer un museo en el área del fideicomiso de Bahía de Banderas, esto en Nuevo Vallarta, así lo aseguró el director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, José Antonio Ruiz Barrios. De nueva cuenta, vamos con Javier Santos, que nos tiene esta información. Adelante, Javier.
Comenzaron los trabajos de lo que será un museo en Bahía de Banderas. Estará en el área del Fideicomiso de Bahía de Banderas en Nuevo Vallarta. Así lo afirmó el director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, José Antonio Ruiz Barrios, quien destacó que ese espacio servirá también para dar cursos, talleres, presentación de libros y exposiciones de pintura. Dijo que el espacio lo acaban de recibir en comodato. Habla el director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Nayarit, José Antonio Ruiz Barrios.
Efectivamente, este espacio lo acabamos de recibir en comodato para que se pueda rehabilitar como un museo y como un centro para instalar algunas galerías de los productos artísticos de artistas nayaritas. Tener un espacio también de expresiones, de exposición de la historia de Nayarit, ¿no? Sí. Desde lo prehispánico. Y este es el propósito.
Sostuvo que ya se cuenta con una persona responsable por parte del municipio de Bahía de Banderas y varios coordinadores, quienes van a desarrollar ya el proyecto para rehabilitar el área. Señaló que el proyecto ya se tenía contemplado echarlo a andar el año pasado, pero los daños ocasionados por el huracán Huila en el norte del estado lo frenaron. De nuevo habla el director del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, José Antonio Ruiz Barrios.
Aquel recurso que venía destinado para este propósito, pues se destinó para aquel, ¿no? De las inundaciones de los municipios del norte del estado, y eso es lo que nos ha detenido. Tenemos el proyecto perfectamente definido y elaborado, no solamente para que sea un espacio de museo y de galería, sino todo este espacio del fideicomiso para que en su entorno tenga actividades culturales, artísticas, de talleres, de encuentro con capacitaciones, sí, para los artistas del municipio. Y pues nosotros sabemos que esta región pues es una puerta a lo internacional, las visitas que tenemos de tantos y tantos extranjeros.
José Antonio Ruiz Barrios mencionó que no es mucha la inversión en el proyecto, del cual ya se tienen los planos y todas las necesidades a rehabilitar en cuanto a infraestructura y equipamiento. Habla de nuevo el director del Consejo de la Cultura y las Artes de Nayarit, José Antonio Ruiz Barrios.
No solamente la actividad se va a desarrollar en este espacio, sino hacer enlaces con las infraestructuras hoteleras y poder llevar los productos a esos espacios cercanos a los turistas, ¿no?
El museo se llamará Taquí, y quiere decir en Wixárika, nuestro hogar. Señal Informativo Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Pues qué interesante este museo ahí en el FIBA, en Nuevo Vallarta. Estaremos muy pendientes. Vamos a continuar con más información, amigos del auditorio. Esté listo con su teléfono, porque ya en unos instantes más estará aquí Óscar Aldair Pérez Becerra para hablarnos justamente de la carrera Leones Negros. Pero antes le comento que hoy concluye estos cursos taller que vienen dando de cultivos hidropónicos, hortícolas y ornamentales hoy, para que usted pues tenga la oportunidad de recibir estos cursos y talleres. Pero también hay otros talleres de los cuales les vamos a comentar en un momento más aquí dentro de las actividades del Centro Universitario de la Costa. Vamos con información. Ya nos vamos con los Leones Negros. De una vez, Aldair, Óscar Aldair Pérez Becerra ya está aquí, y para que nos comentes, vamos a dar los teléfonos para que las primeras personas que llamen se llevan su inscripción a esta carrera gratuitamente. Pero háblanos sobre los números de la carrera Leones Negros, cuándo es, cuánta gente se espera, esta experiencia de formar parte de la carrera Leones Negros. Óscar Aldair, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, precisamente el 20 de octubre, domingo 20 de octubre, se llevará a cabo esta carrera Leones Negros en Puerto Vallarta, en su tercera edición. Nosotros esperamos, tenemos un cupo limitado de 3,000 participantes. 3,000 participantes será nuestra meta en esta ocasión.
¿El año pasado cuántos fueron?
2154, si no me equivoco.
2154 personas corriendo en todas, de todas las edades. Hay desde carreolas, sí, ¿verdad? Sí. Carreolas, ¿qué más?
Tenemos categorías incluyentes como carreolas, invidente, silla de ruedas, también máster, que son de 60 y más. Y bueno, la
de todas edades.
La población, sí, la población en general.
Y muy bonito porque los niños ven correr a sus padres, a sus abuelitos, y pues esto forma parte de la cultura del deporte, de la actividad física que se tiene aquí en el Centro Universitario de la Costa. ¿Qué es las personas que se inscriban en cualquiera de las diferentes categorías, a qué tienen derecho?
El kit de corredor incluye una playera DryFit, nuestros diseños exclusivos, un número de corredor conmemorativo, una medalla, registro digital de su tiempo, la publicación también en redes sociales de su tiempo, la galería fotográfica, tenemos también seguridad en la ruta, guardarropa, hidratación, tenemos snacks, y eso sería el kit.
¿El kit de corredor, qué costo tiene? Perdón, la inscripción.
La inscripción cuesta $220 hasta el 30 de septiembre. A partir de ahí tendrá un costo de $280.
Muy bien. Pues, ¿usted quiere participar? Tenemos líneas telefónicas 22-622-33, 22-622-66. Y la primera persona que entre, que llame, tiene automáticamente la suscripción. Ya vino la persona, la ganadora de la semana pasada. ¿Ya
sí,
vino?
El viernes pasado tuvimos la misma dinámica. Ya pasó esta semana por su inscripción. Muy contento. Por ahí los vamos a estar viendo en la carrera.
Muy bien, 22-6-22-66, 22-6-22-33. Y tenemos llamadas ya, pero la primera que entró, que está, pero si pendiente, vamos a escuchar lo que nos dice. Buenos días. Muy buenos días.
Días.
¿De qué colonia llama?
Laura Reyes Vidales, de San Vicente, Nayarit.
De San Vicente, Nayarit. Pues felicidades. Ya tomamos todos sus datos para que entre usted a la carrera Leones Negros, para que venga por su kit, su inscripción. Ya esta es gratuita por parte de la carrera Leones Negros. Y aquí está Óscar Aldair Pérez Becerra. Le está tomando todos sus datos. ¿Usted va a participar en la carrera o algún miembro de su familia?
Yo participo. Tengo 63 años y participo en 5 kilómetros.
¿Qué tal? Oiga, un aplauso. Felicidades. Ahí está, ¿nos repite su nombre, por favor?
Sí, María Laura Reyes Vidales.
María Laura Reyes Vidales, de Bahía de Banderas y del poblado de... ¿De qué poblado es? ¿Nos dijo?
De San Vicente, Nayarit.
De San Vicente, Nayarit. Muchas gracias, felicidades. Ya nuestro compañero... Gracias, sí, buen día. Nuestro compañero Roberto Hernández ya tomó los datos... Y bueno, pues entró rápido una llamada. De pronto se bloquean las llamadas. Entró de San Vicente. Felicidades, Bahía de Banderas. Y bueno, enviamos saludo también al maestro Lino Francisco Jacobo Gómez, coordinador de servicios académicos del Centro Universitario de la Costa y director deportivo de la carrera Leones Negros en Puerto Vallarta. Él es el director deportivo y tú eres el coordinador técnico de la carrera,
sí,
operativo de la carrera Leones Negros. Gracias, Óscar Aldair. ¿Algo más?
Un placer siempre invitarlos también.
Tu correo
también,
tu teléfono, por si la gente quiere más.
Claro, el teléfono particular es 322-117-8787 y mi correo electrónico es aldair.perez@cook.udg.mx.
Muy bien, 322 es celular, 322-117-8787. Incluso te pueden mandar un WhatsApp, ¿no?
Sí, claro.
Muy bien, él es Óscar Aldair Pérez Becerra, que nos vino a hablar de la carrera Leones Negros. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más. Y mire, nos vamos a ir con el doctor Maximilian Andreu Gray, el rector del Centro Universitario de la Costa. Él todos los viernes, terminando esta promoción que se hace de Leones Negros, también nos tiene pues una orientación, sugerencia, él como ortopedista, él es cirujano articular, egresado del Hospital Civil de Guadalajara, de la Universidad de Guadalajara, tiene posgrado en Alemania, certificación vigente, miembro activo de internacional y nacional de diversas asociaciones con estas especialidades, expresidente del Colegio de Ortopedistas de Puerto Vallarta y también es rector del Centro Universitario de la Costa. Hoy nos habla de estos padecimientos que vamos a poner mucha atención. Adelante.
Hola, les habla su amigo el doctor Max Craig, ortopedista. Vamos ahora a hablar sobre algunos tipos de artritis. Existen muchos tipos de artritis y vamos a ir hablando de uno por uno de ellos, empezando este día con la artritis gotosa o también llamada gota. Es una artritis inflamatoria muy común, afecta casi el 2% de toda la población occidental, con mayor frecuencia en hombres y en personas de edad avanzada. ¿Qué es la gota? Bueno, es un depósito de mini cristales de una sustancia que se llama urato monosódico en la articulación, casi siempre produciendo un exceso de ácido úrico. El exceso de ácido úrico afecta las articulaciones, pero tiene mayor predilección por la articulación del dedo gordo, o también llamado articulación metatarsofalángica del primer dedo del pie. Los síntomas son dolor al reposo, inflamación o hinchazón, también llamado edema, enrojecimiento de la zona, rigidez, limitación de movimiento, entumecimiento y a veces acompañado de calor de la articulación. La causa más frecuente es la hiperuricemia o también conocido como exceso de ácido úrico en la sangre, que se da sobre todo por una dieta inadecuada, por un exceso de alcohol, en lo particular cervezas y licores fuertes, el abuso de diuréticos u otros fármacos, o también el consumo de mariscos. La gota también puede venir asociada a otras enfermedades como insuficiencia renal, como la obesidad, como la diabetes y otros asociados a la edad avanzada. ¿Qué podemos hacer si sospechamos que estamos ante un ataque de gota? Bueno, lo más adecuado pues es acudir al médico para que confirme el diagnóstico con un análisis de sangre o de líquido sinovial, o sea, el líquido que hay dentro de la articulación, para que se pueda prescribir un tratamiento farmacológico necesario. La aplicación de hielo en la articulación y la elevación del miembro afectado nos ayuda a disminuir el dolor, sobre todo en la fase aguda. Cuando ya pase la fase aguda y ceda un poco el dolor, podemos empezar con algunas movilizaciones pasivas, alguna aplicación de fisioterapia, en fin, algunos aspectos que pueden ayudar, por ejemplo, algún masaje superficial con crema de árnica y además una dieta estricta sin purinas, o sea, sin carne roja, sin mariscos, sin licores fuertes, sin cerveza. Además, podemos tomar alguna serie de complementos naturales que nos pueden ayudar con ese trastorno para que desaparezca. Por ejemplo, una cucharadita de bicarbonato sódico en vaso de agua antes de dormir, infusiones de cola de caballo, semillas de apio, cerezas o fruta fresca como el zumo concentrado. Una vez pasado el episodio de gota, es recomendable continuar con una dieta adecuada para evitar que vuelva a pasar, ya que los ataques de gota pueden ser muy frecuentes, incluso llegando a ser crónico y pueden llegar a afectar la integridad de una articulación. Bueno, pues hoy hablamos sobre gota o también llamada artritis gotosa y en próximos episodios platicaremos de otros tipos de artritis. Que tengan un buen día. Les habla su amigo el doctor Max Gray.
Pues muchas gracias al doctor Max Gray por estas recomendaciones. Amigos del auditorio, pues le recordamos que hay más de 1,000 casos de dengue en el estado de Jalisco. Está lloviendo. Voltee usted los recipientes para que no se acumulen este tipo de ambiente para que es muy conveniente para el mosquito Aedes aegypti. Fíjese usted que ya se registraron las primeras dos muertes en este año por causa del serotipo 2 del virus del dengue, así lo informó la Secretaría de Jalisco. Ambos decesos fueron reportados por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los decesos acompañan a una tendencia de incremento de personas contagiadas este año. Las víctimas fueron un hombre de 60 años y una mujer de 86 años, originarios de Guadalajara y Zapopan. Bien, nos vamos con más información. El 85% de la votación a favor de Jesús Becerra, quien ganó en la primera elección del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. En la primera elección que realiza el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad, Jesús Becerra Santiago de la Planilla Verde logró obtener 4.833 votos, representando un 85% de votación a favor. Por su parte, los candidatos Raúl Rubalcaba, Planilla Azul, reunió 195 votos, seguido de Martín Hermosillo, Planilla Negra, con 118 votos. Cabe resaltar que el Comité Ejecutivo por primera vez estará integrado en forma paritaria, es decir, entre mujeres y hombres. Además de elegir al secretario general, los trabajadores administrativos de la Universidad de Guadalajara votaron para conformar la Comisión de Vigilancia, donde la Planilla Verde, única dicha en esta comisión, obtuvo 5.014 votos, además que en la Comisión de Honor y Justicia, la Planilla Verde, única, obtuvo 4.991 sufragios. La jornada electoral se realizó pues apenas el 28 de agosto del presente en 125 preparatorias, centros universitarios y dependencias de la red universitaria. Vamos a escuchar al licenciado Fabio Gómez Posada, presidente de la subcomisión electoral en el Centro Universitario de la Costa, y desde luego le enviamos un saludo a Jesús Becerra.
Por primera vez en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara están votando todos los compañeros administrativos sindicalizados para poder escoger al comité ejecutivo que nos representará de estos tres siguientes años. Tuvimos 110 boletas en el padrón, 110 compañeros, y votaron 100 compañeros, un poco menos del 10%, y en la mayoría justificados. Bueno, se obtuvo sobre todo la apatía de los compañeros por poder acercarse a manifestar su voto, a poder elegir dentro de las tres planillas la que más les parecía que nos podía representar.
Bien, pues felicidades a Jesús Becerra. Amigos del auditorio, nos vamos con Edgar Treviño, quien nos tiene la agenda cultural.
Gracias, Susana. Te presento la cartelera cultural para este fin de semana. Temazcal Xochipilli te invita a su evento en Rancho Madre Tierra, Temazcal de Luna Llena. Ven y conecta tus sentidos en este viaje ancestral con piedras volcánicas. Teatro Vallarta te invita a ver una adaptación de la película Priscila, la reina del desierto, ahora en escena. Este 31 de agosto, los boletos ya están a la venta en taquillas del teatro. The Green Place te invita a su taller de tinturas, donde aprenderás a matizar y colorear con productos naturales. Una buena ocasión para aprender cosas nuevas. Consulta cartelera este 1 de septiembre. Casa Colectiva te invita a participar en su curso Derechos Humanos de las Mujeres, un taller para mujeres, tener conocimientos y conocer más de hasta dónde se puede llegar con tus derechos humanos. Participa, pide informes en Casa Colectiva. Y no se te olvide, las mujeres también tienen derechos. Porque la cultura también es noticia. Para Señal Informativa, Edgar Treviño.
Gracias, Edgar Treviño. En controles técnicos, Jonathan Ríos. Gracias, Roberto Hernández. Daniel Valencia en la transmisión de redes sociales. José Isabel Gómez, Chepe Gómez en la producción general. Gracias a nuestros compañeros reporteros, Karina Elizondo, Javier Frías, Javier Santos, muchas gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño, deseando que tengan un excelente día. Y les recuerdo, hoy hay Todas las Voces Cuentan, después del Expreso.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.